A continuación, en Radio Nacional presentamos las clases del tercer grado.
Buenos días, profe Bernie, ¿cómo estás?
Muy bien, profe Lucy, presto ya para iniciar esta semana, la semana número 4. Semana 4 de nuestro programa de educación por radio.
Excelente, un gusto compartir nuevamente contigo esta sala de aprendizaje. Hoy, ¿qué materia estaremos desarrollando, profe Bernie?
Vamos a trabajar comunicación. La semana 4, entonces vamos a iniciar. Los lunes trabajamos comunicación, L1, primera lengua.
Espero que también ustedes estén preparados para un nuevo día de aprendizaje. Para eso vayan acomodándose en algún rincón de la casa con los materiales necesarios, sus lápices, su cuadernillo. El día de hoy enriqueceremos un poquito más nuestros conocimientos. Aprenderemos sobre las figuras literarias. Y en este momento vamos a pensar un poquitito, ¿qué será que quiere decir estas palabras, figuras literarias? ¿Qué son las figuras literarias, profe Bernie? ¿Sabes algo de estas palabras? ¿Qué quiere decir?
Figuras literarias, así como nos explica nuestro cuadernillo, nos dice que son recursos expresivos que utiliza la lengua para crear imagen, provocar sensaciones y embellecer. Las que vamos a estudiar el día de hoy son la repetición y la personificación. Figuras literarias. Yaipurú, figuras literarias. Casi a diario ñande ñañe jape, ñande rogagua cuerandive, yaipurú con figuras literarias, pero ñañe me muchas veces encuentran va para la yaipurú vagina. Entonces, con este día ñame sacata mocoin ja e vagina repetición ja personificación. Con amba e o yaipurú pella ja y llave para escribir y para embellecer, para darle fuerza a lo que queremos decir, entonces se utilizan estos recursos literarios, es decir, recursos expresivos. Con ambas oye purujina umi, oye escribijan cuentos, fábulas, leyendas, poesías, canciones, con ape oye puru. Poñemo pona veja uape oye mejanwa, más fuerza a lo que se quiere expresar. Entonces, peaya jechata jina. Coárabe, dos figuras literarias, personificación a repetición. Personificación, figura literaria que atribuye vida, acciones o cualidades propias del ser racional al irracional, o a las cosas inanimadas o abstractas. Ejemplo nos pone ahí, la mesa camina, la lluvia sonríe. Entonces, la personificación atribuye acciones o cualidades del ser humano a seres inanimados. Lo que hace la persona, vemos por ejemplo ahí, la mesa camina. ¿Quién camina? La persona. Pero vemos ahí un ser inanimado que es la mesa y dice que la mesa camina. Ese recurso literario que se utiliza ahí se llama personificación. Cuando se le atribuye cualidades humanas a cosas inanimadas, a esa expresión, cuando aparece este tipo de expresión, entonces le llamamos personificación. El ejemplo de abajo dice la lluvia sonríe. ¿Quién sonríe?
La persona.
La persona. Sin embargo, acá dice la lluvia sonríe. Se utiliza para embellecer lo que se quiere decir, entonces, atribuyendo a seres inanimados cualidades humanas. Japeape pues ya no moñas en hoy, personificación. Esa capa ñandebe. Con allá sata, recurso literario, repetición. Las figuras literarias de repetición consisten precisamente en la repetición de un sonido, palabra u oración. Ejemplo, el perro ladra y ladra. Esta figura literaria, así como su nombre nos indica, repetición, repite, puede repetir una palabra o puede repetir una expresión para darle mayor fuerza a lo que se quiere decir. Aquí en el ejemplo, el perro ladra y ladra. Entonces, podemos reconocer que el perro está medio asustado, está desesperado, ¿sí? Para darle mayor fuerza a lo que queremos decir, porque no es igual decir el perro ladra, que el perro ladra y ladra. Otro ejemplo podría ser un pedido de auxilio, por ejemplo. No se dice una sola vez, decimos varias veces, auxilio, auxilio, auxilio. Entonces muchas veces para darle mayor fuerza a lo que se quiere decir. Y también se usan en las canciones. En las canciones hay estrofas o versos que se repiten muchas veces. Entonces a esa expresión se le llama justamente repetición.
Ahora vamos a observar el gráfico que se encuentra en el cuadernillo e iremos comentando con el Putumajara lo que pensamos que podría pasar en el texto.
Putumajara es una persona o ñanderoga peñande putumbomba. Y catuja es una ñandesu, algún hermano o hermana mayor. Tío, tía, pero guapo, vagina, ñanendieña, ne putumujangua, pebaja ejina putumujara.
Y pone ahí tella y cuaupea. En el primer ejercicio, observa la imagen y predice lo que podría suceder en el texto. Ahí abajo, en la primera imagen, encontramos una casa y que encima hay nubes y gotas. Grandes gotas. Nos dice allí, ¿verdad?, de que es un día lluvioso. Y también en la segunda imagen encontramos a dos niños y una abuelita. Ellos están mirando un libro y de alguna manera están compartiendo lo que dice ese libro. Se ven que hay gráficos que están mirando ellos y están conversando.
Estamos presentando Ñaño Muarandú Radio Rupibé por la 920 AM.
Ahora vamos a leer el texto con ayuda de algún familiar. Y decíamos ahí en la imagen, se observa una casa en un día lluvioso y la abuela con un libro con sus nietos, podría ser. Entonces, vamos a ver si trata de esas situaciones este texto. El texto está sin título, no tiene título, y vamos a comenzar a leer. Era una tardecita de invierno, hacía mucho frío y llovía fuertemente. El viento soplaba, soplaba y soplaba. Sentados al lado de la chimenea, los nenes, María, Javier y Teresa, comían con placer los bizcochitos calentitos que les ofreció la abuela. Teresa, coqueta, moviendo la cabeza y arreglándose sus trencitas, preguntó: Abu, ¿y Lucas por qué no vino hoy? Está enfermito, contestó la abuela, pero igual lo tenemos con nosotros. ¿Y dónde está?, preguntaron los chicos, asombrados, mirando a su alrededor. Aquí, junto a mi corazón. Y con un movimiento rápido descubrió una carta que tenía oculta dentro de su blusa y enseguida la volvió a guardar junto a su pecho. Los chicos estaban tan intrigados que empezaron a gritar: ¡Dale, Abu, léala, léala! La abuela misteriosa e inquieta respondió: No sean impacientes, vamos a leer la carta más tarde. Javier y Teresa asintieron con la cabeza, pero María, la más chiquita, caprichosa y enojada, exclamó: Entonces, queremos que nos cuentes un cuento, ahora mismo. La abuela, aliviada afirmó: me encanta contarles cuentos cuando llueve. ¿Están preparados? Sí, sí, respondieron los chicos. Bueno, escúchenme con 5 orejas y mírenme con 20 ojos. Como todos los lunes, hoy les voy a contar un cuento. Pero en esta historia no van a haber ni duendes, ni brujas, ni princesas. Hoy les voy a contar un cuento real, un cuento secreto, murmuró despacito. Con dulzura, la abuela invitó a María, su nieta menor, a sentarse en su regazo, y después de un largo y misterioso silencio, que a los chicos les pareció rarísimo, comenzó su relato.
Una vez terminada la lectura, analizamos si concuerda o no con lo que nosotros habíamos imaginado. Y seguidamente vamos a responder en forma oral las siguientes preguntas. ¿De quiénes se habla en el texto? Encontramos varios personajes en este texto. ¿Dónde o cuándo sucedieron los hechos? También allí nos menciona que era un día lluvioso, que estaban en una casa. ¿Quién faltaba en la casa y por qué? En el texto descubrimos que faltaba alguien. ¿Qué tenía guardado la abuela? Allí descubrimos que la abuela tenía guardada una carta. ¿Qué querían los niños? Los niños querían leer la carta. ¿Qué pidió María a la abuela? María le pidió a la abuela que pueda contarles un cuento. ¿Te parece correcta la forma en la que María pidió el cuento? Recordamos cuál fue la actitud de María a la hora de pedirle a la abuela que pueda contarles el cuento. ¿Es buena, es mala la actitud con la que María le pidió a la abuela? Miramos otra vez cuál fue el comportamiento que ella tuvo. ¿Qué aprendiste del texto leído? Entonces vamos a pensar estas preguntas y vamos a compartir con nuestro Putuhara qué fue lo que el texto nos deja como enseñanza.
Seguidamente trabajaremos con los ejercicios del cuadernillo. Iniciaremos pensando un nombre para el texto y lo escribiremos con linda letra sobre la raya que está en el ejercicio. Como decíamos antes de iniciar el texto, no tiene título. Ahora sí vamos a pensar en un título de acuerdo a lo que nos habla el texto. Al principio decíamos, por ejemplo, la imagen relacionábamos con lo que podría ocurrir en el texto. Dice, una tardecita de invierno y veíamos la casa ahí con la lluvia, imaginamos que sería un día frío, ¿verdad? Y después la abuela contando el cuento a sus nietos. Esas imágenes nosotros imaginábamos que podría haber estado en el texto. Entonces, estas son pistas que nos pueden ayudar para que podamos escribir un título adecuado. El título tiene que recoger la idea central del texto, o sea, que de qué habla el texto, cortito para el título. Pasamos en el siguiente ejercicio, en el ejercicio número 3. Vamos a escribir esas palabras que habíamos encerrado en círculo cuando leíamos el texto. En el ejercicio número 3, extrae del texto las palabras desconocidas y búscalas en el diccionario. En el texto vamos a fijarnos, ahí hay palabras que están en negritas, es decir, están con un color más oscuro. Esas palabras vamos a escribir en el ejercicio número 3, vamos a extraer ahí y vamos a usar el diccionario para buscar su significado. Vemos, por ejemplo, en el texto la palabra coqueta. Escribimos la palabra coqueta y buscamos en el diccionario qué significa esta palabra. Vemos otra palabra, asombrados. Siguiente palabra, intrigados. Misteriosa. Asintieron. Aliviada. Esas son las palabras que tenemos que buscar en el diccionario.
En el ejercicio número 4, contesta las siguientes preguntas. A. ¿Quiénes son los personajes del texto? B. ¿Dónde ocurrieron los hechos? C. ¿Te parece correcto la forma en la que María pidió que le narre el cuento? ¿Por qué? D. ¿Alguna vez te han narrado un cuento en casa? ¿Cómo te sentiste al escucharlo? Entonces recordamos quiénes fueron los personajes del texto, dónde sucedieron las cosas, así como dice acá, dónde ocurrieron los hechos, si te parece correcta la forma en que María le pidió a la abuela que le cuente un cuento. También si alguna vez en tu casa pudieron leer algún cuento con tus familiares, con tu hermano, tu hermana, papá o mamá, con abuelo o abuela. ¿Y cómo te sentiste al escuchar ese cuento? ¿Te sentiste bien, alegre? Entonces, esas respuestas vamos a escribir a cada una de estas preguntas.
Muy bien, en el ejercicio número 5 vamos a completar los cuadritos con la letra R o con la letra P. R, que significa repetición, y P, que significa personificación. Peañan de figuras literarias reguajina. Personificación a repetición. Escribe R si la frase denota una repetición y una P si la frase denota personificación. Vamos a recordar un poco otra vez qué significa personificación. Figura literaria que atribuye vida, acciones o cualidades propias del ser racional al irracional. El ser racional somos las personas y ser irracional son los seres, pueden ser animales o cosas. Las figuras literarias de repetición consiste precisamente en la repetición de un sonido, una palabra o una oración.
Ahora sí, podemos completar en cada cuadrito según sea personificación o repetición.
La oración que tenemos ahí, el viento soplaba, soplaba y soplaba. Ahí vemos una palabra, encontramos que se repite. Soplaba, soplaba y soplaba. ¿Qué expresión va a ser esta? ¿A qué figura literaria corresponde esta expresión? Sería
la repetición.
La repetición. ¿Por qué? Porque repite una palabra. En este caso repite una palabra. La palabra soplaba, soplaba y soplaba. Entonces le vamos a colocar ahí la letra R mayúscula, porque va a indicar entonces repetición. Siguiente oración. Los bizcochitos sonreían al ver a los chicos. Los bizcochos, ¿pueden sonreír los bizcochos?
No.
No. ¿Quiénes sonríen?
Las personas.
Las personas somos las que sonreímos. Entonces, esa oración corresponde entonces a una
personificación.
Personificación. Entonces, le colocamos la letra mayúscula P. Siguiente oración. Dale, Abu, léala, léala. Van a fijarse ahí, solitos y solitas, ya los niños del tercer grado van a escribir ahí a qué figura literaria corresponde. Las gotas de lluvia lloraban al caer al suelo. Sí, sí, respondieron los chicos. Las tres últimas oraciones ustedes solitos y solitas van a completar.
Pasamos al ejercicio número 6, donde vamos a pensar e imaginar el cuento que la abuela narró a los niños. Y lo vamos a escribir brevemente, sin olvidar utilizar las figuras literarias aprendidas, que son la repetición y personificación. Escribe una parte del cuento que te imaginas que dijo la abuela a los niños. Utiliza en ella la repetición y personificación.
En este ejercicio vamos a extraer del cuento. Vamos a extraer repetición y personificación. En el ejercicio número 7 vamos a dibujar lo que nos dice la frase. Dibuja lo que dice la oración. En una tardecita, cuando llovía, el viento soplaba, soplaba y soplaba. Los niños comían bizcochitos calentitos que le ofreció su abuela. Vamos a imaginar lo que ocurre todo en esta oración y vamos a dibujarla de una manera muy creativa. Dibujamos y pintamos. Compartimos con la familia lo aprendido el día de hoy. Nos comprometemos a practicar un buen trato y utilizar las palabras claves, cuidar la naturaleza y nuestra salud, lavándonos las manos frecuentemente y quedándonos en casa. Nos volvemos a reunir mañana en el mismo horario para seguir aprendiendo.
Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de Fe y Alegría. Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de Fe y Alegría.